pobre, deslucida, deshilachada, realista actuación de Newell's. Más allá de la obligación competicional de ganar o ganar, eso que uno dice así, la verdad que hoy Newell's jugó un partido para que duelan los ojos. Responsabilidades para todos lados, ¿eh? Ya vamos a estar explicándolo, pero un 0-0 que habla de las carencias, de las limitaciones y de la falta de categoría de Newell's. Nos encontramos con un partido donde Newell's llegaba en superioridad de todos lados, sin Banega, es cierto, con una propuesta del entrenador para ser vertical, pero evidentemente la Riera o no encuentra la forma de explicarlo, o no le creen, o no convence, porque Newell's, jugando con esta formación de un 4-4-2 desmenuzado ese mediocampo, donde Schorr y González iban a arrancar desde atrás, estaba obligado a hacer lateral y a tirar centro atrás. Y en la primera jugada del partido lo hicieron. En la primera jugada del partido lo hicieron a los 2 minutos. Desborde de Méndez, se cerró Schorr y cabeció mal Perestica, pero de una posición, un penal de cabeza falló Perestica. Dijimos, bueno, arrancó bien la noche. Newell's empujó, pero no jugó. Y en un momento, Platense retrocedió, tuvo un par de aproximaciones por malas pelotas cedidas de Newell's. Ah, me olvido siempre de el gran Leo Michalouzas, que nos hace todas las asistencias ahí en la rentadora de autos. Y Newell's empezó a jugar como si lo tuviera Banega, y no lo tenía Banega. Y hasta en algún momento Fernández Ebrés se autopercibió Banega, que fue el único momento que jugó mal en el partido, entre los 10 y 25 minutos de la primera etapa. Y Newell's empezó a hacer de esto un desayuno de un hotel barato. Un montón de medialunas resecas y grandotas hechas entre los defensores. Usted le ha pasado, ¿no? Te levantás con hambre, el desayuno, decís, vamos a la ruta, hay que zafar el almuerzo. La primera la comés bien y la otra es todo café con leche, pues son incomibles. Bueno, el juego de Newell en la primera etapa fue incomible. Que Velázquez para Glavinovi, Glavinovi para Martino, que se cerraba, la pelota se iba. Y Newell's quedó reducido a lo del equipo de Ence. Que el loco, el tractorcito, rojinegro, Méndez la lleve para adelante. Creció Fernández Edrés en el juego, es cierto, pero Newell no desbordaba. El único que le metió 2 o 3 desbordes y que viene perseguido por su falta de calidad fue Schorr por la izquierda. Panchito González fue una figura decorativa. Entonces Newell's se fue esa primera etapa prácticamente después de ese cabezazo de Perestica sin hacer nada. Un centro que casi agarra a Ramírez. Un Ramírez de un partido pésimo, estático, se escondió entre los centrales, no saltó. Y en esa primera etapa yo les dije que Newell's había atravesado 3 estaciones. Arrancó jugando regular, pasó a jugar mal y terminó pésimo. Pésimo de concepto. De concepto, ¿a qué juega el equipo? ¿A que el loco la lleve adelante? ¿A qué está jugando? ¿A que un buscapié lo encuentre a Ramírez? Bueno, en la segunda etapa yo creí que iba a romper a Perestica y a Fernández Julián, que los dos estaban de más, los dos estaban de más, o podía salir Panchito también, y salió con el mismo equipo. Esto es, la mitad de la biblioteca dice, bueno, vamos a ratificar, muchachos, le doy la chance que hagan lo que tenemos que hacer. No lo hicieron, y a los 8 minutos entraron Aguirre y Balsi. Newell se ha transformado. Y eso que Aguirre ingresó y llevó al equipo bastante adelante, de acuerdo a lo que hicieron los otros. Pero se ha transformado en un puesto de mando de un barco donde viene uno y dice, se pararon 2 motores. Y dice, pará, llamemos al otro. Y el otro dice, mira, está entrando agua allá adelante. Tenemos un motín a bordo en la popa. No cambia nada con los que entra. Y eso que llevó un poco hacia adelante a Aguirre. Y en el segundo tiempo Newell buscó con actitud, pero jugando muy mal. A tal punto que yo les dije a los 25 minutos, esta película ya la vi. ¿Cómo jugó Newell la última media hora? frente a Platense, igual que jugó la última media hora o los últimos 20 minutos frente a Central, tirando la pelota para un 9 que era una casita resistiendo al lado de los edificios que le construyen, este ejemplo ya lo usé, le construyen edificios al lado, ese tipo no voy a aguantar, soy el que mejor va a vender el lote. Pero Ramírez no saltaba. Probaron de media distancia una sola vez, Brian Aguirre, una sola vez. Y en el primer tiempo un tirito de Avintén, de 20 centavos, así dicen los uruguayos, de Martino. ¿Y esto qué era? La llevaba Méndez, la llevaba centro, cabezazo de Vázquez. Centro, cabezazo de Suso. Centro, la agarraba Cosani. Centro, pasado, centro y centro. Esta película ustedes la vieron en el clásico, en el final contra Central. En los últimos 5 minutos de alargue, Newell pudo tener la pelota 2. Flojo partido de Velázquez con la pelota. Pero después alguien puede decir, bueno, lo armó sin mediocampista ofensivo central. Es cierto, es cierto. Pero después entró Valsi y es lo mismo. Y yo me tengo que preguntar acá, en esta semana, que no fue una semana más, porque la fecha es como cuando, a ver, el día del amigo, la llegada del hombre a la luna, etcétera, es una fecha, un cambio. Se cumplieron 11 años del papado de Francisco, una fecha que yo la relaciono mucho al fútbol, porque fue la única vez que lo vi a Tonso jugar bien en una cancha de fútbol en serio allá en Chile, ¿se acuerdan? El equipo del Tata Martino, frente a la Universidad de Chile, me parece, en el Copa Libertadores, 2013, Copa Libertadores 2013. Bueno, hizo un gol Tonso, eso es lo que recuerdo, Estadio Nacional de Chile. En ese contexto, después lo veo, a Panchito, transcurre, está en el banco Aguirre, entró hoy, che, entró bien Aguirre, ¿no? Y empieza ese círculo vicioso de esa ruleta putrefacta de proyectos. Y vamos a Mendoza y lo veo a Cingolani. Y hoy viene Platense y lo veo a Achen, que había desaparecido. Son todos iguales. Ninguno se afirma en primera. A todos le falta un poquitito para llegar al dinero. Siempre le falta 99 para el peso. El técnico tomó la decisión. Necesito ganar, no lo voy a sacar a Ramírez. Tendría que haberlo sacado. En la que le bajó Aguirre de cabeza, no pudo ni picar. Hubo una pelota en la mitad de la cancha donde Ramírez hubo un rechazo, se dio cuenta más tarde y le avisó a la gente y la fue a correr. Tampoco es todo culpa de Ramírez, tampoco es todo culpa de nadie. Lo concreto, yo acá tengo que ser muy, pero muy ecuánime. Estoy obligado, es lo que me autoimpongo. ¿Qué pasa con el trabajo de la Riera? Que su equipo juega peor ahora que los primeros días de febrero. ¿Qué pasa? Hay una involución. No le ganó este Platense, que hizo lo que tenía que hacer, lo que le convenía, pero Newell's repitió el formato al no encontrar el gol que jugó frente a Central. Tres veces ya se lo dije. ¿Cómo van a hacer 10 toques para que pase el tiempo y después terminar tirando el centro con el 9 entre medio de los dos centrales que no salta? Explíquenmelo. Yo, de la Riera, cuando lo hemos tenido que lavar, lo lavamos, y ahora la verdad que me está quedando bastante más cosas en el debe que en el haber. Ya le hicimos una nota. Yo aclaro, si lo cruzo por la calle no sé ni qué cara tiene el hijo del poeta del gol, de Rubén Darío Gijena. Pero Thiago Gijena hizo 2 goles en reserva. Yo lo vi el gol. Mide 1.90. En el medio de este tsunami de intrascendentes que vienen al banco y tenés un jugador en reserva de 1.90, no me venga ni le falta un poco, no le falta un poco. Si te quedan 7 minutos y vos lo único que vas a hacer, tirás centro, mete un 9 de 1.90. ¿Por qué no va al banco? ¿Por qué no va al banco? ¿Por qué sigue entrando la pandilla de Don Gato, los pitufos y busquen todas las animaciones que quieran? ¿Por qué si el 9 de la reserva tiene 1.90, no está para jugar 5 minutos a ver si cabecea una? Bueno, Newell fue anodino, repetitivo, abusivo en sus errores. abusivo en sus errores, a tal punto que en la segunda etapa tenemos el disparo de Brian Aguirre, que sacó Cosani, y la que le quedó a Ramírez, que tiró por arriba. Que Ramírez estaba para eso, para que le quede en una a una y pegarle parado. Pero la verdad, muy poco de Newell's. Muy poco juego. ¿Puede clasificar? Sí. Nosotros decíamos, para clasificar tiene que ganar. Por ahí encuentra de visitante los puntos que no. Y hay que ver cómo salen los otros. Pero el equipo es un montón de poco. Un montón de poco es. Es poco en todos lados. Poco en todos lados. Yo me voy decepcionado, insisto. Exasperante ese desayuno de hotel barato con esas medialunas grandes como un calzado número 35. Te la dan y le dan y le dan y le dan y la pelota prestada. ¿Y por qué le decía que tenía que ser justo? Porque eso le decíamos a Ence, que el equipo jugaba peor en agosto que en abril. Bueno, el equipo de la Riera está jugando peor en marzo que los primeros días de febrero. Un equipo obsoleto de ideas. Vamos a los puntajes. Ramiro Macaño casi no tuvo mucho trabajo. Un 4 para él, porque no llegó prácticamente Platense. Armando Méndez traccionó en muchas de las tracciones. Los aplausos lo arrancaban porque él hacía lo que no hacía el equipo. Pero en muchas de las tracciones hizo alguna de más. Porque muchas no las terminó por ser individualista y los centros no fueron tan buenos. Igual está el tope de gama de lo que es Newell's. Pero quiero aclarar que si estoy haciendo una mudanza y van a venir 4 amigos y vino uno, obviamente que ese es el que yo voy a invitar a comer. Pero vino con una pachorra a veces y no se van a creer que hizo todo tan bien. Un 6 para él. Gustavo Velázquez, flojo partido de Velázquez, muy mal con la pelota en los pies. Cambió pelotazo de frente a cualquier lado. Hasta en la última, en el adicional. De frente cabeció hacia el costado. Y le permitió ganar 30-40 segundos a su rival. Un 4 para Velázquez. Glavinovic, un 4. No tuvo profundidad Platense, pero en los pie a pie, con el hijo de Longaniza Pellegrino, generalmente perdió. Un 4 para él. Ángelo Martino, amagó a grandes cosas y quedó en pocas cosas. ¿Y se dan cuenta lo que pasa? Dirija quien lo dirija, es un círculo vicioso. Jugaba Pitón y cuando vino Martino, ahora sí. Y ahora juega Martino y entra Calderari y te echa un centro bien. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. El que corteja a la pareja siempre es mejor que la pareja estable. Y después cuando se convierten en la pareja estable, círculo vicioso. 3 para Martino. Fernández Edrés tuvo un momento muy bueno. Después también tuvo imprecisiones. Cuando intentó jugar de Banega, lo perdimos como pitbull. Un 6 para él. Julián Fernández alternó buenas y malas. Quedó expuesto en muchas jugadas de ir a buscar adelante, lo que la velocidad no le permite. Un 4 para él. Ignacio Echor. El otro día yo dije lo que Natura no da, Salamanca no presta. Pero de lo que jugó Newell's, jugó mejor que Panchito González. Al menos hizo 2 desbordes en el primer tiempo y sí, se le escaparon 3 pelotas. No la sabe parar. Eso ya es otro problema. Un 4.50 para Schor. Jeremías Pérez Tica tuvo un gol de cabeza que cabeció mal y después sobró siempre. Sobró siempre en el partido. A lo mejor el error es de la Riera. 2 para Pérez Tica. Y Juan Ignacio, el Colo Ramírez, tuvo una, la tiró por arriba. Y en el resto fue... Estuvo parado. No agredió la geografía. Alguien dirá, ¿cuántas le llegaron claras? Bueno, le tiró 3 centros Méndez, no lo fue a buscar. Le bajó una pelota a Aguirre, se quedó parado. Estuvo siempre lejos de la pelota, sin reacción, cansado. Un 2 para el goleador de Newell's. Y Panchito González, cuando juegan de titular, se van descomponiendo en los rendimientos. Un 3 para Panchito González. Los que ingresaron, Brian Aguirre, fue de los mediocampistas que más hizo, Fue hacia adelante, sacó un remate al arco. En alguna tuvo un balde en la cabeza, eso está claro, pero bueno. Un 5 para Brian Aguirre. Balsi. Balsi juega como con cargo de conciencia. ¿Viste cuando vos decís, che, yo no tendría que haber venido a jugar? Estoy jugando contra un club que me fui muy mal. Yo no lo veo compenetrado 100% al muchacho de los urgentes en el partido. Un 3 para él. Calderara sin calificación, Franco Díaz sin calificación y Guillermo May sin calificación, que jugó, pero quiero decir que jugó peor que Chorro. May jugó peor que Chorro. Peor. Le vamos a poner un 3 a May porque entró en el minuto 27. Mauricio Larriera, con ir para adelante no alcanza. Lo que él está pensando no lo entienden los jugadores, no se ve en la cancha. El Newell's de Larriera hoy fue un equipo rudimentario, con un juego sin ideas, chocó toda la noche y atacó de la manera que más le favorecía al rival. Así que un 3, un aplauso grande como una casa para Mauricio Larriera. Y el árbitro Pablo Dóvalo, la gente de Newell's no tiene nada de qué quejarse, 2 o 3 faltas que no fueron las sancionó, pero eran a favor de Newell's. 4 para Dóvalo. Y las figuras fueron marcador de punta derecho y el 5. Eso habla de la propuesta ofensiva. Armando, ¿cómo salió? Armando Méndez y el pitbull Rodrigo Fernández Cedrés, los 2 con un 6.